Hola mi querido oyente, espero que estés teniendo un gran día el de hoy. Te recibo aquí en este tu espacio, La Batalla Contigo Mismo. Yo soy César Palma y espero que disfrutes de este podcast. Hoy, en este episodio número 4 de la segunda temporada, hablaremos sobre la salud sexual. Lo haremos en base a mi experiencia y para aquellos que nos escuchan, si te encontrases con este podcast por casualidad, sé bienvenido. Sígueme para pasar un buen rato, ponte cómodo y comenzamos. Para ir comenzando, debemos de saber primero qué es el concepto de la salud sexual. Según la OMS, es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social que va relacionado con la sexualidad. Esto está rodeado por derechos. Claro, porque así como tú tienes un derecho como persona, como ciudadano, también tienes derechos sexuales. Y esto va en parte por la salud sexual, se logra y se mantenga. Estos derechos son de las personas, deben ser respetadas, protegidas y ejercidas a plenitud. Pero por su parte, esto se define también como la experiencia del proceso permanente de la concepción, del bienestar físico y psicológico sociocultural relacionado con la sexualidad. Ahora, esto también es un aspecto que incluye cómo es el inicio de tu vida sexual o cómo esto incluye el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación o profesional sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción. Y esto también va desde que nosotros somos pequeños, desde que, o al menos yo recuerdo que desde que yo iba en la primaria nos daban una plática muy escasa, ¿no? Porque uno como niño no debe de, según los padres o algunos padres que son muy cerrados, no deben de tener estas pláticas porque solo nos incitan a tener relaciones sexuales. Ahora, en lo personal, yo creo, y desde que yo soy pequeño, mis padres me han hablado, y más mi madre me ha hablado del sexo, de lo que es hacer el amor. Y yo recuerdo algo muy curioso que me dijo una tía una vez cuando tenía por allá de 8 añitos. Me dijo que no es lo mismo tener sexo que hacer el amor. Y esto te pones, cuando tú eres un niño, pues lo ignoras, ¿no? Pero ya siendo grande lo vine a entender. El sexo solo lo tienen los animales. Y el amor lo hacen las personas que se aman. Ahora, debemos de entender también que en base a todo esto de tener relaciones sexuales y dar las pláticas a los niños ya desde una temprana edad para irlos concientizando sobre la salud sexual, sobre los peligros, las ventajas, desventajas que tiene todo esto en nuestro cuerpo y en nuestra persona, debemos de empezar a hablarles desde una edad temprana. Lo sé, para las personas que son un poco más cerradas y dicen, no, es que no les voy a decir a mis hijos esto porque solo los voy a incitar. No, créeme que yo he visto a muchos compañeros, amigos, niños que siempre han dicho que nunca sus papás se sentaron con ellos y le dijeron, mira, esta es tu parte genital, se llama pene, y esta es tu parte genital femenina que se llama vagina. Y no, y yo incluso en enfermería, porque yo estudio enfermería, he visto que a muchas personas les da mucha pena hablar sobre estos conceptos, sobre este tipo de temas. Quizás porque hemos crecido en una sociedad donde también se ha visto un poco mal el tema de hablar sobre las relaciones sexuales, sobre el sexo, sobre las partes de tu cuerpo. Y no está mal, de hecho, hay que empezar a llamarle las cosas por lo que son. Si tienes pene, pene, y si tienes vagina, vagina. Y es muy importante el llegar a conocerte, el autoexplorarte, porque ¿quién más va a conocer tu cuerpo que tú mismo? Que si te sale, un ejemplo, ¿no? Te sale una pequeña verruga o te sale un lunar en una parte genital tuya y dices, ah, es algo normal, ¿no? Pero puede ser que contraíste, no sé, herpes en la boca y porque el herpes es muy normal. Pero para otras personas es como que... Y es el famoso fuego labial. Y para una persona que lo escucha por primera vez... ¡Ah, no! ¡Tienes herpes! ¡Qué asco! No. Al contrario, hay que empezar a informarnos. Y es aquí donde yo planeo y más o menos enriquecer esa información que ustedes tienen. Primero vamos hablando de lo que es los métodos anticonceptivos. Porque sí, también los métodos anticonceptivos, es cómo podemos elegir nuestro método adecuado, ¿no? Y los métodos anticonceptivos son simplemente llamados o métodos de control de natalidad. ¿Por qué control de natalidad? Porque reduce el índice de que nosotros podamos aumentar la población o el índice de personas que nosotros tenemos en la familia. Esto te puede llegar a evitar embarazos no deseados, cuando no quieres tener un bebé, cuando no te sientes preparado, cuando también pues cometes un accidente, puede ser que no cometas el accidente, ¿no? Pero supongamos, tuviste relaciones sexuales con tu novia, no sé, a los 15 años, y ninguno de los dos tuvo lo que es información sobre cómo tener relaciones sexuales de una manera adecuada. Porque tu papá o la mamá o sea quien sea, de algunos de los familiares de ellos, nunca les habló de las partes de su cuerpo, nunca les habló de lo que es tener relaciones sexuales de una manera adecuada y saludable. Entonces es aquí donde vamos a empezar a hablar de esto, para que si tú has visto a alguna persona que necesite este tipo de información, pues puedes pasarle este episodio del podcast. Quizás no estés 100% la información que yo digo súper correcta, pero te aseguro que te llevarás una buena experiencia y vas a enriquecer tu información. Ahora, continuando, los métodos, ¿cómo escogemos nuestro método anticonceptivo adecuado? Sí, hemos escuchado del condón, del DIU, de las pastillas, de todo, ¿no? Pero ¿cómo escogemos nuestro método anticonceptivo? Cada persona es diferente. Esto tiene ventajas tanto como sus desventajas. Hemos escuchado rumores de, no, si te pones el método anticonceptivo, por ejemplo, DIU, va, te da una sobrecarga hormonal y vas a subir de peso y te va a pasar esto. Y para algunas personas puede ser que sí les pase esto, que suban de peso, pero para otras personas no, y cada cuerpo es diferente. Por ejemplo, te debes de plantear estas preguntas para escoger qué tipo de método anticonceptivo quieres. Las preguntas son: ¿quieres tener hijos algún día y en cuánto tiempo? ¿Tienes algún problema de salud? ¿Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales? ¿Cuántas parejas sexuales tienes? ¿Necesitas protegerte también de la infección por VIH y otras enfermedades que de transmisión sexual? ¿Qué tan eficaz es el método anticonceptivo? ¿Hay efectos secundarios? ¿Podrías usarlo correctamente cada vez? Ok. Vamos contestando cada una de estas preguntas. Te pongo un ejemplo. Hay personas que no quieren tener hijos. Hay personas que realmente no se ven con hijos y desde plano te lo dicen: yo no quiero tener hijos, ¿no? Entonces, para este tipo de personas que no quieren tener hijos, la vasectomía, siendo hombre, sería bueno. También, siendo mujer, lo que es la ligadura de las trompas de Falopio podría ser muy bueno, porque esto impediría de que puedas tener hijos algún día. Y estos, pues está lo que es la vasectomía tradicional y sin bisturí. Está la vasectomía reversible también. Tenemos para las mujeres que es el OTB, que es la oclusión tubárica bilateral. O es cuando cortan las partes de las trompas de Falopio. De los tubitos, para que no puedas ya tener hijos. Pero este es un método que, para volverlo reversible, ya sea para hombres y para mujeres, cuesta mucho. Entonces sí te diría que si estás pensando en esto, lo pienses muy bien, porque cualquier método quirúrgico, como dice una maestra mía, pues tiene su riesgo. Y sobre todo te puede llegar a que, supongamos que tú haces bien el método y luego dices: no, pues siempre sí quiero tener hijos. Y el método quirúrgico, pues algo sale mal y ya te quedas estéril para toda la vida. Entonces es algo que debes de pensar muy bien, si realmente quieres tener hijos, si realmente no quieres tener hijos, o en cuánto tiempo quisieras tener hijos. Porque es aquí cuando entra que puedes usar el método de barrera, que vendía siendo el condón, que es un método 90%, 99% seguro, y pocas veces se puede dar de que se pueda romper el condón. Por eso yo te diría que antes de probar alguno de estos métodos anticonceptivos, primero vayas a lo que es tu hospital más cercano, o aquí en Chetumal tenemos, por ejemplo, al IMSS, o alguna clínica donde puedas decirle al doctor, me gustaría hacer un método de planificación familiar, ya sea con tu novia, con tu pareja. Y es aquí cuando entramos, ¿qué es un método de planificación familiar? Me dirás, ¿no? Y esto consiste en una serie de prácticas que se van a utilizar para controlar la reproducción con el uso de métodos anticonceptivos durante el acto sexual. Y esto, gracias a la planificación familiar, podemos impedir embarazos no deseados, podemos controlar el número de hijos que tendremos y podemos ver, y el médico podrá orientarnos sobre todo qué tipo de método anticonceptivo será el más óptimo para nosotros, teniendo en cuenta que todo cuerpo es diferente. Ahora, existen muchos mitos también de los métodos anticonceptivos. Tenemos al famoso método del ritmo, tenemos también el de que tienes relaciones sexuales y antes de venirte, el hombre lo saca y ya no se viene lo que es dentro de la mujer, ¿no? Pero estos métodos anticonceptivos son clasificados como métodos anticonceptivos naturales. También tenemos a lo que es la de la temperatura basal, el moco cervical, el coito interrumpido, que es el de donde segundos antes de que el hombre tenga lo que es se vaya a venir, lo saca y ya no corre el riesgo de que los espermatozoides entren dentro de la mujer. Pero hay que tener en cuenta que existe una sustancia que se llama es un esperma lubricante, es un líquido preseminal, así se cataloga, líquido preseminal, el cual es que básicamente es un lubricante natural, por así decirlo, que tenemos los hombres, pero en ese líquido se van algunos espermatozoides, entonces este método no es 100% seguro y hay que empezar a orientarnos, a informarnos sobre los métodos anticonceptivos. Es muy importante porque, por ejemplo, en el preservativo, que es el condón masculino y femenino, podemos tener que hay personas que son alérgicas al látex. Y, por ejemplo, si tú eres alérgico al látex, pues este método anticonceptivo de barrera no te sirve. Podrías optar, no sé, por una OTB, en el caso que no quieras tener hijos. Podrías optar también por el DIU, podrías optar por el implante subdérmico, que esto, pues yo te puedo decir la experiencia, ¿no? Que tengo una amiga que tiene el implante subdérmico y ella me comentó que fue al IMSS o al IMSS aquí en el hospital, pero tienes que tener seguro. Y tú vas y dices, me gustaría hacerme el método anticonceptivo subdérmico del brazo, ¿no? O el del DIU. Y te van a hacer una serie de estudios, que los series de estudios que no hayas tenido relaciones sexuales por lo menos de una semana. Y es aquí cuando te van a poner este método anticonceptivo. Algunos pensarán que es muy doloroso o que quizás te va a traer muchas cosas malas, ¿no? Pero en realidad es como en este caso que yo he llegado a ver el método del brazo o el subdérmico es mide menos de 3 centímetros y es como muy delgadito, como si fuera un cerillito que te ponen en el brazo con una como pistolita. Entonces te lo engrapan y ya, te van a tener vendado lo que es el brazo al menos 3 días. Hasta que cierre en solito. Y dice mi amiga, pues según su experiencia de ella también, que este método anticonceptivo le ha servido bastante. Hemos oído que, por ejemplo, por ponerte el DIU, el anticonceptivo de del brazo, que es el subdérmico, pues tiene sobrecarga hormonal. Para algunas personas sí tiene sobrecarga hormonal, porque no todo es bueno y tiene sus desventajas, ¿no? Puedes subir de peso, puedes tener dolor de cabeza, fatiga. Tu ciclo menstrual, puedes entrar en un periodo de amenorrea. Para los que no saben, amenorrea es la ausencia de la menstruación. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque si eres una persona, supongamos, que no conoce su cuerpo siendo mujer y no has tenido ni un ciclo sexual a partir de los 16 años hasta arriba, puedes estar en un cuadro de amenorrea primaria o en amenorrea secundaria, que la amenorrea secundaria es cuando has tenido la ausencia de 3 ciclos menstruales y es cuando no tienes ni tu ciclo menstrual, no has sangrado, pero no tienes nada de eso. Entonces es muy importante que si presentas alguno de estos síntomas o un desequilibrio hormonal, acudas con tu médico lo más antes posible, porque esto te puede llegar a prevenir futuras enfermedades, y todo con prevención es demasiado bueno. Ahora, continuando, hemos visto muchas series, de las que te puedo recomendar algunas, que es Sex Education, está en Netflix, que allí te hablan todo de la sexualidad como es, de por ejemplo qué métodos anticonceptivos hacer, te habla un poquito de la parte psicológica que debes de tener, porque la parte psicológica es muy importante. Yo creo que cuando vas a tener relaciones sexuales, todos al menos tienen miedo de que el método anticonceptivo falle, o que el condón se vaya a romper, o en este caso de que no es lo que esperaba, o quizás no sabe cómo hacerlo. Y es muy importante que empieces a conocer tu cuerpo, que empieces a autoexplorarte, que te pares enfrente de un espejo y si eres mujer, por ejemplo, empieces a hacerte un examen en las glándulas mamarias, que esto puede ser muy bueno y recomendable para la prevención de cáncer de mama. Veré si puedes buscar en YouTube, de hecho, puedes, cómo hacerme el examen de exploración para detección de cáncer de mama. Y esto ya lo puedes emplear. Quizás si eres una persona de 33 años, lo puedas aplicar mejor, porque esto es muy importante recalcarlo, que el cáncer de mama puede ser prevenible cuando sientes un hundimiento, si al presionar lo que es la parte de tu pezón, sientes que sale algún líquido, puede ser amarillento, puede ser verdoso. Entonces si tú te hiciste el examen por ti misma y todo y sientes un hundimiento o un pequeño tumorcito, es muy importante que acudas al hospital o a una clínica para que te puedan evaluar por un profesional de la salud y así descartar todo tipo de problemas que puedas tener. Siendo hombre también se aplica esto, porque sí, el cáncer de mama no es solo para las mujeres, también es para los hombres. Y esto también, si tienes en la parte del pezón, sientes un bultito o también te sale líquido y todo eso, no es normal. Debes de saber qué es normal y qué no es normal en tu cuerpo. Pero es muy importante que te autoexplores de vez en cuando. Y también entra aquí lo que es de conocer nuestro cuerpo. Cada cuerpo es diferente. No, por ejemplo, a las personas que tienen un peso más alto o un peso más bajo van a tener las mismas cosas que tienen otras personas. Por lo cual, es muy importante que te conozcas, te hagas chequeos médicos, porque los métodos anticonceptivos, o al menos solo el condón, y el condón femenino y el masculino, son los que te pueden llegar a proteger para una enfermedad de transmisión sexual, que es una ITS. ITS es enfermedad de transmisión sexual. Ahora, de las enfermedades de transmisión sexual pueden entrar lo que es el VIH, la gonorrea, el sífilis, lo que es el herpes zóster. Pueden entrar muchas enfermedades. Y yo creo que todos hemos visto cómo algunas personas que son juzgadas por tener VIH, se hace mucho lo que es críticas por no informarse. Y para los que no sepan, cuando contraes VIH, puedes vivir con el VIH porque todavía no se transforma en el SIDA. Y el SIDA, el VIH en sí, viene siendo cuando nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo van destruyendo todas esas células que a nosotros nos protegen de los patógenos y de los microorganismos, son los llamados anticuerpos. Entonces nos hacen más susceptibles a poder padecer, por ejemplo, que si nos da una gripa y la gripa, puedes tener el virus de la gripa, la tos, en tu cuerpo, porque no todos nosotros tenemos muchos virus y bacterias en las manos. Por eso es muy importante tener una higiene al momento de comer, al momento de bañarse, de meternos cosas en la boca, ¿no? Entonces esto te hace muy susceptible a poder morir por una gripe, una tos, un simple resfriado, porque no tienes ninguna célula que te pueda llegar a proteger de todo esto. Cuando una persona tiene lo que son sus anticuerpos normales, puede defenderse de cualquier gripe, pero cuando tienes VIH o tienes SIDA, ya no puedes, tienes que tomar lo que son unos medicamentos especiales para que puedan retroceder, se llaman retrovirales, lo que es el avance de la enfermedad. ¿Puedes vivir con VIH? Sí. ¿Puedes vivir con SIDA también? Sí. Porque hay momentos del, no sé si sabían, para las personas que no saben también, compartir una aguja, compartir algo que involucre, incluso si supongamos una persona tiene una llaga en la boca y la otra pues tiene, no sé, gingivitis, un ejemplo, ¿no? Y hay contacto de sangre con una herida en la boca, puedes contraer VIH también. Y no puedes contraer VIH si tomas del mismo vaso que una persona, si hay por lo que es contacto salival, porque el VIH y todas estas enfermedades como gonorrea, como el herpes y todo, son por vía sexual, tienes que tener relaciones sexuales con esa persona. Ahora, si gustan y en algún momento, yo, a mí me encantaría traerles o que es una entrevista a una persona con VIH o que tenga una enfermedad de ITS, para que todos nos vayamos concientizando sobre cómo son este tipo de cosas, para que puedan llegar a comprender que se puede vivir con una enfermedad de transmisión sexual. Sí, hay mucho desinformación también, pero también hay que tener cuidado, algo muy importante: el número de relaciones sexuales que tienes y el número de parejas que tienes. Porque mientras más parejas tengas, supongamos que tienes un novio y te dice: quiero tener relaciones sexuales contigo, pero sin condón, sin nada que te proteja así. ¿Tú lo harías? ¿Te sentirías? Yo creo que tal vez te sentirías, siendo mujer o siendo hombre, que tu novia te diga: no quiero tener relaciones sexuales con ningún preservativo, quiero por natural porque se siente mejor, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿tú qué harías? Porque yo, por mi parte, preferiría usar un método anticonceptivo, o al menos primero ver lo que es alguno de método de planificación familiar, porque esto es muy bueno. Podrías decirle a tu pareja, igual, que se haga un examen médico para ver si no tiene ninguna enfermedad de ITS. Algunas personas se van a ofender, sí. Van a decir: no, pero es que me estás diciendo como si tuviera en alguna enfermedad, que no sé qué. Pero es muy importante que los dos se lo hagan. ¿Por qué? Porque puedes prevenir a tu pareja de llegar a transmitirle algo que no siquiera sabías que tenías. Un examen médico que tú te hagas de vez en cuando, dos veces al mes, tres veces a la semana, te va a ayudar a llegar a prevenir cualquier cosa que pueda pasar. Me decía un taxista una vez que estaba yendo a la escuela, escuché en la radio que decía: el índice de papiloma humano en Chetumal se ha visto aumentado y no sé qué. Yo dije: ah, no manches, digo yo así. Y el taxista me dijo: ¿qué? ¿No sabes que todos tenemos papiloma? Y yo así de: no, pues yo no tengo porque ya me hice mi examen. Le digo: no, todos tenemos papiloma, me dijo. Lo tenemos, pero no se ha activado. Y yo dije: ah, qué curioso, dije yo así. Pero pues no le dije nada, pero digo, porque yo estudio enfermería y pues lo poquito que he llegado a aprender, digo, pues puede ser que sí tengamos el virus y que no está activo, pero no es decir que tengamos papiloma, porque imagínate que una persona te escucha: no, pues todos tenemos papiloma. Ya estás creando desinformación en primer lugar. Y si eso lo escucha otra persona, que supongamos sea un adolescente o algo, lo va a esparcir como rumores falsos, y esto se va a crear un relajo como el típico juego de teléfono descompuesto, donde todo se va tergiversando y se va perdiendo lo que es la idea o central de lo que es. Entonces, por eso es muy importante que hables con tus papás. Si tienes, no sé, desde los 10 años, 12 años, 15 años, en la edad que tú sientas, o si no le tienes mucha confianza a tus papás, porque igual pasa que hay papás que son muy cerrados, ve al INSTE, al IMSS, al Seguro Social, a un hospital, y acércate a un enfermero y dile: oye, me podrías hablar de los métodos anticonceptivos, me podrías hablar de la salud sexual, y te apuesto que ese enfermero te va a decir, te va a preguntar qué quieres saber o qué te gustaría saber. Te va a recomendar siempre lo que es el uso del preservativo. Preservativo no solo para protegerte a ti, sino para proteger a tu pareja y para prevenir futuros embarazos, no deseados, porque también entra aquí curiosamente que una maestra nos había dejado una tarea que era que estábamos a favor o en contra de lo que es el aborto voluntario o involuntario. Y fue muy curioso esta actividad porque muchos pusimos, por ejemplo, de que en el caso de una violación sería bueno abortar, porque no tiene caso, por ejemplo, si es una niña de 5 o 10 o 15 añitos y sufrió abuso sexual, en este caso una violación, pues es su cuerpo y ella tendría derecho a lo que es abortar. En este caso, supongamos que tuvo relaciones sexuales con su novio y no, supongamos, no usó ningún método anticonceptivo, o quizás se usó pero falló, sería muy bueno entonces el que hable con su pareja y los dos tomen la decisión para abortar, porque abortar no es un tema muy fácil de llegar a enfatizar, porque al fin y al cabo pues es algo que estás tomando, como dicen unas personas, una vida, para no meterme tanto así, pero también es algo que se debe de planificar, porque a veces en el estado de salud, los recursos sobre todo, hay personas que no tienen, por ejemplo, buenos recursos, una estabilidad económica. En este caso sí sería bueno el llegar a considerar un aborto o quizás la adopción, porque la adopción también es muy buena. Hay personas que quieren tener hijos, no pueden, ya lo intentaron por muchísimos métodos, muchísimos años, y no se puede. Entonces aquí puedes darle una oportunidad a una persona que quiere ser mamá, que quiere ser papá, de poder serlo. Entonces aquí juega una cuestión psicológica, lo hemos visto en todo lo que es de las marchas feministas, de los que están en pro y en contra del lo que es el aborto, pero cualquier método quirúrgico que sea utilizado, en este caso el aborto, te puede tener consecuencias también muy grandes, y eso hay que tenerlo pues más que nada en cuenta, porque si vas en una clínica de estas que no son reconocidas y vas a abortar, te puedes arriesgar a volverte estéril para toda la vida, o quizás el doctor o el médico o lo que sea que no te hizo bien el procedimiento quirúrgico, te puede llegar a dar una infección, y por esa infección puedes llegar a perder la vida. Entonces es muy importante el acercarnos a todas estas figuras, a estos profesionales de la salud, y preguntarles qué es la salud sexual, cómo inicio mi método de planificación familiar, por qué me salió, por ejemplo, esto en el cuerpo, hacerte exámenes médicos. Es muy importante conocernos, el dejar el tabú más que nada de, ay no, es que si me veo, si le digo a mi hijo que vea lo del sexo, se va a empezar a meter con cualquier persona y ya está. No. Es muy importante, porque desde aquí ya le estás enseñando a tu hijo a que sea, uno, responsable, a que cuide de sí mismo, a que cuide sobre las demás parejas sexuales que está teniendo. Y sobre todo le estás enseñando los derechos y las obligaciones, porque sí, todas las personas, así como tenemos, pues les comentaba hace un ratito, derechos y obligaciones como ciudadanos o como personas, también tenemos derechos y obligaciones al momento de tener relaciones sexuales, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora me gustaría hacerte una pregunta, mi querido oyente. ¿Qué te pareció esta información? ¿Te pareció buena? ¿Te pareció mala? ¿Fue aburrida? ¿Te gustaría aportarme algo? ¿Te gustaría decirme algo? Puedes hacerlo con mucho gusto. Siempre te dejo aquí mis redes sociales por si quieres mandarme un mensajito. Me puedes buscar en Facebook como César Rodríguez, igual si quieres mandar un mensaje, o por WhatsApp, que es +52 983 732 3293. Puedes mandarme un mensajito, te gustaría contar una experiencia, te gustaría dar a conocer algo, con mucho gusto, y tienes toda la confianza de poder hacerlo. Por mi parte ha sido todo, esto ha sido La Batalla Contigo Mismo. Yo soy César Palma y hasta el siguiente episodio.